Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes 10 de febrero 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vile y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este lunes en el que vamos a arrancar hablando del Athletic, claro que sí, dale Plaza, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva porque jornada de descanso para un Atleti que se impuso claramente al Girona 3-0 en San Mamés y que lleva ya 14 partidos consecutivos sin perder en Liga, en los que ha sumado nada más y nada menos que 30 puntos. Los de Valverde se afianzan en puestos de Champions. Ante el Girona se jugó un gran partido con destacada actuación de Sanzet y Berenguer, entre otros. Debutaron Maroán, que dejó muy buenas sensaciones, y Buján. A partir de mañana toca preparar el choque ante el Español de este próximo domingo en Barcelona. En la primera red, grupo primero, triunfos de Baracaldo y Bilbao Athletic, empate del Sestao River y derrota del Amorebieta. También en fútbol, las chicas del Athletic golearon 0-4 al Betis y se colocan cuartas en la clasificación, a un punto del Atlético de Madrid, que son terceras y están en puestos europeos.
Bueno, qué fin de semana hemos tenido, ¿eh? Qué auténtica pasada y lo hemos disfrutado. Qué partido en la Catedral. Lo vamos a analizar, claro que sí, y vamos a hablar de lo que sucedió en ese partido y los detalles con los que se ha quedado el personal, que me parece que es lo más interesante, ¿no? Esos detalles que hubo y que fueron muy importantes, en lo positivo y en lo negativo, porque también hubo cosas negativas el otro día en la grada, sí, en la grada. Lo vemos muy bien y lo escuchamos mejor. Somos de Elías Visión Audición, ya sabes, su web opticalías.com y sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Nahi alduzu ez, zuen umea euskaldun konprometitua, barne sendotasuna duena, erabakitzaile ekintzailea eta kooperatiboa izatea? Ikastolan posible egiten dugu. Personak ezten ditugu, mundua eraldatzen dugu. Etorkizuneko herria eraikitzen. Gu, Ikastola.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos con el programa, vamos con la movida deportiva aquí en Onda Vasca. Y antes voy a saludar, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Con esto de la tecnología hoy en día nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, evidentemente. Pero es más gracioso aún esto que os voy a contar, porque hay gente que es del Atleti y que no está evidentemente en Vizcaya, que vive fuera, que vive en este caso en Madrid, ¿no? Y este es un aficionado de Madrid, que ya lo conocía porque estuve con él en Vallecas. Pero el otro día pues se vino al partido de la Catedral ante el Girona con otros amigos que también, bueno, uno de ellos o dos de ellos son muy amigos míos, que son los hermanos Olivares, Jorge y José Luis. Bueno, resulta que este señor, Marce, es chofer en Madrid, en autobuses. En el autobús de que te trae, por ejemplo, de Las Arenas o de Portugalete a Bilbao. Bueno, pues él está en autobuses en Madrid y cada día pone en su autobús nuestro programa, con lo que hay mucha gente que va en el autobús de Marce escuchándonos a nosotros. Claro, ¿qué dirán?
¿Y no le dice nada?
Pues alguno igual le dice, pero otro pueblo no le dirá.
Madre mía.
Y le mando un mensaje y un saludo enorme y un abrazo a Marce, que es un auténtico
crack.
A Marce
y a todos los que estén en el autobús ahora mismo.
Bueno, y a toda la gente, eso es, todos los choferes de autobuses que nos ponen cada día. Un saludo a todos vosotros y a toda la gente que lleváis en el autobús desde aquí, desde Onda Vasca. Y muchos taxistas.
Y eso te voy a decir.
Sí, sí, sí. Mucha gente que nos está escuchando. Mira, uno dice que me está escuchando ahora desde Düsseldorf.
Fíjate.
¿Eh? Pachi de León. Bueno, pues mucha gente, ¿no?, que nos escucha de fuera y que a través de la aplicación, de la app o de nuestra web, por supuesto, de la ondavasca.com, que ahí no se corta, ¿vale? Ahí no se corta. Entras en la web, igual que entras en una aplicación. Entras en la web y a través de la web te puedes sintonizar todos los días, cada día, nuestro programa de la movida deportiva. Pero bueno, el saludo desde aquí, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, tanto aquí como fuera de aquí. Y la alegría, eso, ¿no?, del partido del sábado ante el Girona. Digo alegría porque lo que son las cosas, el día del Leganés, yo me fui a San Mamés con la sensación de que, hoy vamos a ganar, esto no es problema, esto es fácil, ¿cómo está el equipo al Leganés? A ver, el Leganés que ayer jugó con el Valencia, si hubiese estado aquí igual, le metemos indómito. Bueno, pues ese partido se cruzó. Y sin embargo, igual pues porque estaban jugando Champions, porque es verdad que luego la explicación que te da Michel en la sala de prensa es muy correcta. El Michel explica bastante bien los partidos. Y entiendes el por qué el Atleti le gana, y le gana fácil, y le gana bien al Girona. 25 minutos, yo creo que tuvo buenos el Girona. Pero, como decíamos en la retransmisión, ¿no?, mucho lirili y poco lerele. O sea, sí, tenían el balón, dominaban, jugaban, llegaron una vez ahí con Abel, pero bueno, otra en la frontal, pero no con esa sensación que sí el Atleti generaba, porque el Atleti, aun siendo dominado, llegó un par de ocasiones ahí que ya le creó bastante peligro, ¿no? Y bueno, y luego ya en el transcurso del partido, cuando ya el penalti, cuando metió el gol el primero Sánchez, cuando se abre la lata, ahí sí que ya el partido se pone cuesta abajo para el equipo rojiblanco y le mete un meneo de mucho cuidado al Girona. Vamos, que se acaba el partido 5-0 no pasa absolutamente nada, porque ocasiones hubo y muy claras. Dos cabezazos que no acabaron en gol, pues porque Dios no lo quiso. O sea, así, jugadas que fueron de una solvencia tremenda por parte del Atleti. Y la sensación que hay de algo, ¿no? De que el Athletic es un equipo que cuando se desmelena es imparable, que cuando tiene ritmo, para el rival es un equipo muy complicado. Cuando los centrocampistas muerden, cuando los centrocampistas están cerca de la presión, cuando tienen vitamina, ahí se les hace de noche a los rivales, porque no pueden aguantar la presión. Es lo que decíamos, ¿no? Esa presión que, ojo, yo por ejemplo la veo en un equipo que es top en primera división, que es el Barça. El Barça te mete arriba la gente y van como los nuestros, van como en manada, van a presionar. Luego, obviamente, el Barcelona pues tiene mucha calidad en determinados futbolistas, pero eso también lo hacen, lo de la presión esa también lo hacen. Y el Atleti muerde, el Atleti muerde. El Atleti es un equipo que cuando tiene piernas, cuando está fuerte físicamente, para el rival es un auténtico dolor. Y el otro día lo fue, y el otro día fue una maravilla. Con un Berenguer que, de verdad, qué fichaje el de Berenguer. ¡Qué futbolista! Es una barbaridad de jugador. Yo decía Víctor Llopis el otro día que dice, es un 11, un 12, en sentido de titular. Si no es el 11, es el 12. Que yo creo que el Atlético ahora mismo tiene 12 titulares. Tiene 12 titulares. O sea, tiene 11 más Berenguer. O 11 incluido Berenguer y otro más. Porque siempre hay alguno que pueda estar lesionado, que pueda tener. Es increíble, increíble lo de Berenguer. Y mira que costó, la renovación de Berenguer, Que Berenguer, porque había quien veía que fichando a Jaló podías tener cubierta esa posición siempre y cuando se quedase Nico. Y que bueno, que había opciones ahí en Bilbao Athletic con chavales en banda, que puede haberlas a futuro. Pero claro, lo que hace Berenguer, no creo que lo pueda hacer ahora mucha gente. Porque Berenguer juega por dentro, juega por fuera, presiona, tiene gol, tiene visión de juego, es generosísimo en el trabajo. Es que es una pasada, Berenguer, una auténtica pasada. Y luego, claro, tienes a el mejor de todos, que se llama Ollán, y sabía Sanzet, que claro, cuando destapa el tarro de las esencias, entonces todo el mundo a volverse loco. A volverse loco porque es fantástico, porque es un jugador diferencial. Los Williams y él y los Williams. Es que es una diferencia tal. El otro día no estaba Nico, pero estaba Iñaki y estaba él. Y dice la gente, no, Iñaki ahora no está tan brillante. Mira, la no brillantez de Iñaki yo me la paso por allí, o sea, de verdad, o sea, Iñaki siempre está brillante. Puede estar más acertado o menos acertado, pero Iñaki siempre está brillante, porque lo que da Iñaki a este equipo es, vamos, de matrícula cada partido, así. Y luego atrás muy bien, Yeray Vivian, los laterales bien, voy a ir haciendo cositas, no todavía para mí, para ser jugador por delante de Yuri, porque creo que Yuri es mucho más todavía que Boiro, pero bueno, poco a poco. Y en contextos como el de el otro día, pues es muy bueno para estos futbolistas. Y luego me quedo para el postre la entrada de Marouane. Luego vamos a debatir sobre esto. Una cosa que no le gusta a Juan Elejalde, pero porque él siempre dice, no, no vamos a comparar, o bueno, luego que hable él. Pero claro, cuando de repente sale un chico que viene de el Baracaldo, de la primera ref, que es verdad que haciéndolo bien el Baracaldo, y en 15 minutos se mete en el bolsillo a todo el campo, pues esto se llama jugar bien al fútbol y ser un futbolista que agrada a la afición. Y otros han tenido casi 1000 minutos y no ha pasado esto, y es así la peli. Y el que sale y lo hace como Marouane, se mete a la gente en el bolsillo. Que es verdad que luego Indica Buján también tuvo un par de detalles, pero bueno, yo no quiero juzgar tanto a Indica Buján porque fue muy poquito lo que pudimos verle a Buján, ¿vale? Y encima en un contexto de 3-0. Pero es que lo de Marouane fue un escándalo. Ya apuntábamos aquí que ojito con Maru, que es buen futbolista. A mí lo que me sorprendió, sinceramente, es que saliese y cerré los ojos y digo, joder, si parece que está en la Cesarre, si está haciendo lo mismo que hacía en la Cesarre. Y es que es lo que hizo Marouane el otro día. Las comparaciones son odiosas, pero hay que comparar. Y a este, mira, ya a este no decimos lo de paciencia. Este no hay, con este no ha hecho falta ni paciencia de un partido. Llopis, ¿cómo estás?
Hola, arrechaldeón.
Contento por lo de Marouane, ¿verdad?
Muy contento, muy contento.
Elejalde, ¿cómo estás? Arrechaldeón.
Gracias, León.
¿Tú qué tal estás?
Yo también estoy muy contento. Yo disfruté enormemente viéndole a Marouane. Le había visto jugar, pero dices, no me sorprendió. A mí sí, porque no es lo mismo jugar en primera red con unos defensas, con un tipo de defensas, con una velocidad, con un tipo de juego, que aquí, que de repente dices, un chaval de primera red no será capaz de llevarse a dos defensas a base de fuerza. Pues este es capaz. No será capaz de driblar a un tío en el área. Pues este es capaz. Este ha hecho cosas que no han hecho muchos hace mucho tiempo. O sea, no me hables del anteúltimo que hemos fichado, del último, del antepenúltimo. No, hace muchos años que no ha salido un jugador en esta posición de esta manera como ha salido Marouane. A mí me sorprende gratamente, disfruto enormemente. El público se tira, vamos, se pone a su favor sin ninguna duda, porque hace cosas que no hemos visto hacer hace mucho tiempo en el Atleti. Pero a mí las comparaciones me siguen pareciendo odiosas. Hay chavales que tardan más, chavales que tardan menos. Siempre digo lo mismo, pero Aduriz estuvo no sé cuánto tiempo de suplente, no sé cuánto tiempo cedido, no sé cuánto tiempo sin jugar, y al final terminó siendo casi Pelé. Urzaiz estuvo no sé cuántos años sin jugar, no sé cuánto tiempo sin salir, no sé cuánto tiempo con todo, no lo quisieron cuando lo tuvimos para comprar por 4 pesetas, y luego terminó costando 550 millones. Quiero decir, la vida es muy jodida, y lo de que no hay comparación, yo creo que las comparaciones siguen siendo absolutamente odiosas, pero Marouane es cierto que armó la de San Quintín. También me dijo un amigo mío de Donosti, dice, llegar es relativamente fácil
pero
fácil
todo,
en este
sí,
tipo
pero
de
todos
equipo.
Llegan, ¿eh?
Es jodido,
pero todos llegan,
mantenerse.
¿No? Ya, pero todos llegan.
Diciendo,
gente,
pero
es que hace 3 minutos y medio decía la gente, claro, que la adaptación era complicada porque la liga portuguesa era un poquito más floja que la liga española. La primera red es un poquito más flojita, igual, ¿no?, que primera división. ¿No nos parece?
Es que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que el pobre Villaló ha tenido algún problema de tipo, pues eso, psicológico, de adaptación, de sensación de presión, de lo que tú quieras. Realmente no ha salido como esperábamos, sin ninguna duda, pero tiene 5 años de contrato, ¿eh? Yo, vaya usted a saber lo que será Diallo dentro de 2, dentro de 3, o nunca, porque también puede pasar. Y yo lo he dicho, yo le cedería, mañana le cedería a Diallo, lo tengo clarísimo. No es que es un error porque hemos comprado por una pasta. No, la pasta se compra para... De hecho, se amortizan los fichajes en 5 años, si tiene un contrato de 5 años, con lo cual... No, es que ha costado 15, no le ha costado 3. Este año 3.
Este fin de semana...
Cobra él, que será 1-4.
Este fin de semana no veas la gente que me ha preguntado por Marouane, pero todo el mundo hablando de Marouane. Y atención, claro, ¿eh? Porque Marouane abre un mercado importante también, ¿eh? Abre para el Atleti.
Claro.
Que es todo el mercado de Marruecos... Todo el mercado de por allí, que ahora están mirando a Marouane. Y el otro día estuve yo con un chico, es amigo mío, que es marroquí, que lleva aquí un montón de años y que tiene un bar, y me decía, este puede ir a la selección. Ya están pensando en firmarle para la selección de Marruecos, porque encima no tiene delanteros. Me imagino que Marouane, aunque ha nacido aquí, desde aquí, podrá tener esa opción por familia.
Por supuesto.
A la de Marruecos y a la de España, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Depende si la adaptación es como fue ayer, vamos, el domingo, el sábado, la adaptación fue espectacular. O sea, tú eres un tío que no lo has visto jugar nunca y dices, tío, ¿este dónde lo han sacado? Y no solo abre un mercado respecto de Marruecos y de toda la zona, bueno, la zona de arriba de África, sino que abre otro mercado, que es verdad lo que decía Caparrós, que se puede jugar en primera división habiendo jugado en primera ref, Que Caparrós lo hizo con Koikili, lo hizo con Toquero, lo hizo con tres o cuatro, que todo el mundo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a subir a un tío de primera ref a primera división y no pasa nada? El Barça está subiendo chavales de juvenil a primera división y de la gran categoría. Se puede. Es difícil, sin ninguna duda. Y es una cosa que hemos dicho muchos hace mucho tiempo. Coño, ¿por qué no puede jugar el mejor juvenil nuestro en primera división, igual que en el Barcelona, igual que en el Madrid, igual que en el Atlético de Madrid? ¿Se puede? Se puede. ¿Hay que echarle un par de huevos? Sin ninguna duda. Pero se puede, ¿verdad, Víctor? Se puede.
Hombre, a las pruebas me remito.
Allá. Es que estamos hablando del primera ref y del Baracaldo, como si fuera un equipo de medio pelo. El Bilbao Athletic está en la misma categoría que el Baracaldo y los chavales del Bilbao Athletic suben con el primer equipo. Están a 5 puntos
pues
en la
clasificación.
Que es como si salta un chaval del filial al primer equipo, que tampoco es una diferencia tan grande como parece que quieren ver algunos.
Yo, hay gente que ahora dice, le estás comparando a Marouane con Jaló, ¿por qué no le comparas con tu amigo Guruceta? Si queréis lo comparo con mi amigo Guruceta. Creo que Guruceta, un poquito de respeto a Guruceta, solo un poquito, ¿vale? De respeto a Guruceta, que ha hecho 100.000 cosas más que Jaló hasta el momento. Pero solo 100.000, ¿eh?
¿Pero por qué hay que...? Pero por
solo 100.000, ¿no? Pues es que es de verdad, o sea, y luego Alejandro no quiere comparar a nadie, y luego Juan Alejandro no quiere comparar a nadie, pero le está comparando todo el puñetero día a Julen Aguirre Zabala con el portero de Lunes Simón.
¿Sabes cuál es el problema?
Que es muy fuerte. Es que tú no comparas.
Que sigues equivocado, que yo no le comparo. Digo que es mejor, no le comparo.
No le compara.
Digo que es mucho mejor Unai que Julen. No le comparo. Julen le tengo todo el aprecio del mundo. Es un portero muy bueno, ya, pero es que Unai es...
Aquí Dios. Lo que pasa
es
que hay alguno que tiene bola para palos. O sea, no se puede criticar a Yanó. Sí, se le puede criticar. Pero a mil minutos, pero no ha hecho nada, tío.
¿Pero a sentido de qué ahora? Vale, criticar a un
chaval... En el sentido de que ha venido un chaval...
Que está lesionado.
Que ha venido del Baracaldo.
Que seguramente a los problemas que ya tenía, de que no lo está pasando bien en los primeros meses de adaptación, le estamos metiendo más porque está lesionado y le estamos intentando hundir ahora.
Vilella, en el Athletic hay... por temporada entre 2 o 3 fichajes máximo. Hay temporadas en las que no hay ninguno. Oye, chico, Jaló es un fichaje, Marouane es otro fichaje. Esta temporada no hay más, porque no me van los del filial.
Y alguno más también ha fichado, pero bueno, es lo mismo.
Bueno, entonces
Jaló no ha salido bien, claro. Y Marouane, el primer partido ha salido bien. Hasta ahí, nada más.
¿Sabes cuál es el problema?
Que tenemos
que tenemos la manía de que para ensalzar a Marouane parece que tenemos que apagar al resto.
Sí,
independiente.
Pero que vamos a ver.
¿Por qué tenemos que defenestrar a un futbolista del Atleti para ensalzar lo que hace el resto?
Tú vas al restaurante, querido Vilella, tú vas al restaurante, ¿vale? Y comes un plato. Venga, besugo. Pero has comido besugo en otro restaurante hace unos días. Y de repente en este restaurante te dicen, este besugo, 60. Y en el otro lo comiste por 50. Y te gustó más el otro. Y vosotros dos, los listos de las comparaciones, tú no comparas, ¿verdad? Que estuviste en el otro restaurante y comiste un besugo.
Sí, comparo, pero no voy a...
Bueno, pues esto es igual, socio. Hemos pagado 15 kilos por un tío y por otro hemos pagado 4, con opción a que sean 5, y en 15 minutos me ha demostrado más. Pero pues yo cojo y comparo, punto.
Que sí, que puedes comparar, pero yo no vuelvo al primer restaurante a criticar al segundo restaurante porque encima de que es 10 euros más caro me ha gustado menos. Cojo y sin decir nada voy a donde me gusta. No estoy constantemente echando por tierra el trabajo de los demás. En este caso, pues el trabajo de Jaló, que es un futbolista.
Pero que echan por tierra.
Pero si parece que queremos que
echan por tierra.
A mí me indigna mogollón esta situación. No entiendo que tengamos que hundir a Jaló para ensalzar
a Jaló. Juan, no se te entiende nada. Está hablando Vilella, no se te entiende. A ver, dime.
Que a lo mejor los asientos son más cómodos los del anterior restaurante, los del nuevo restaurante.
Ya, pero tú valoras lo que has pagado y si estaba rico, querido. Hombre.
Mira, tú llevas desde el primer día, vamos a ponernos ya serios porque ya la cosa empieza a empezar a tocar un poco los arrauches. Desde el primer día dijiste que Yaló no valía para el Atleti, no se sabe muy bien por qué. Desde el primer día, y nosotros, Vileia y yo, dijimos, bueno, ya veremos. Para tener paciencia, ya veremos, hemos hecho para 5 años. Repito, una cosa muy importante para la gente. No ha costado 15 millones, está costando 3 millones al año. Ya veremos cómo termina, hemos fichado para 5 años. Y encima posiblemente tengas su papel para renovarle. No hagas la comparación que estás haciendo, que la llevas haciendo todo el día tú. Desde el principio le has querido matar a Yaló. No sabemos muy bien la razón. Si, no sé, tenía alguna hermana que no te gustaba, alguna cosa rara.
Fue su cumpleaños
porque
otro
no
día,
entiendo por qué tienes que matarle a Yaló desde el primer día.
Que no yo le quiero matar a Yaló. Yo no le quiero matar a Yaló. A mí me encantaría que Yaló jugase al fútbol. Pero de momento no lo he visto jugar. Punto, ya está.
Desde el primer día.
Pues ya está.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que ha fichado para 5 años.
Que esto es fútbol profesional. Esto es fútbol. La gente está diciendo, esto es fútbol profesional. Pero vamos a ver. Otro dice, de acuerdo con Vileia. Otro dice, totalmente de acuerdo con Monje. Esto es fútbol profesional. Oye, ¿por
para
qué?
5 años.
Pero qué machacar. Vamos a ver. O sea, aquí hay jugadores. Es que yo hay una cosa. Y Víctor Valor ahora.
No, no, está... tienen, hay una paciencia.
No. Es que, no, que va.
La misma.
No. Sí, eso es mentira. Sí. No. Eso es mentira. Aquí se le ha dado palos a jugadores en el minuto 1.
Yo no he dado palos.
Mira,
a nadie.
Aquí vino. Aquí a se nadie. Fichó a Berenguer.
A nadie.
Aquí se fichó a Berenguer. Sí. Y había mucha gente que le daba palos porque decían que no pintaba nada. Que le quitaba el sitio a Morcillo.
Que hablas mal.
Que le quitaba el sitio a Morcillo, el Ejalde. Y tú...
Habla con esa gente. Yo no he dicho nunca que le quitase el sitio a Morcillo. Nunca he dicho eso. Es más, vosotros le pusisteis a parir a Berenguer cuando yo le puse a parir a Nico.
Que me estás diciendo que nosotros hemos puesto a parir a Berenguer. Mira, Juan, de verdad. Juan, se te ha ido. Déjalo. Se te ha ido. Aquí no puedo. Que nosotros hemos puesto a parir a Berenguer. ¿Qué estás contando, Juan, por favor?
Estoy mintiendo.
A parir a Berenguer, nosotros.
Yo a Berenguer no defendía nada. Y dijisteis vosotros que Berenguer defendía menos que Nico, ¿lo dijisteis
eso
o no?
Pero no,
Vileia, ¿lo dijisteis o no? Que defendía menos que Nico, ¿dijisteis o no?
Nos sacamos los datos de defensa de Nico y defensa de Berenguer, tanto, pero no le hemos dado palos a Berenguer.
Sí,
de hecho, yo soy el primero que piensa que no están para defender.
Joder, no, aparte, que no me comáis el tarro. Yo no he dicho en mi vida que Berenguer le quitase el sitio a mucho. Mucha gente habla, pues habla con esa gente. Yo no he dicho nunca nada de Berenguer. Nada, yo dije que había que renovarle como fuese. Era un jugador necesario para eso. Que hace cosas que no me gustan.
Oye, Juan, deja hablar a Víctor, que no ha hablado nada. Venga, Víctor.
No.
Pues muy bien, me parece muy bien, me dejo hablar.
No, por matizar un par de detalles. O sea, lo del tema del otro día fue un tema puntual. Y se analizó exclusivamente el último partido.
De ese partido
en concreto. Que fueron acciones tanto de Berenguer como de Nico Williams, y se compararon.
No de un conjunto.
No de lo que defiendes a lo largo de temporada o tal y que cual. Eso por un lado. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo de que no se hagan comparaciones, ni que existan las comparativas. Cada caso de cada jugador es un caso. Lo que está claro es que la adaptación de Maru ha sido inmediata. Que el coste de Maru no le afecta a él psicológicamente para salir al campo e intentar cosas. Y luego, además, es la personalidad de cada jugador. O sea, Maru es como es. Mira, hace exactamente 15 días, o no llega un mes, nos encontramos Pablo Monge y yo con Maru a la salida del partido de Vitoria, de Mendizorroza. Y estuvimos con él, hablando un rato. Todavía no había fichado por el Atleti. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasa, monstruo? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Claro, yo tengo mucha relación con él porque...
Por la etapa con tu hijo.
Porque pasó una etapa bastante prolongada con mi hijo. O sea, incluso mi hijo fue uno de los que recomienda para el Alavés el fichaje de este chico que jugaba en el Ariz Navarra. Uh-huh. O sea, que aquí todo el mundo se equivoca. Y allí había estado el pobre... en un campo horrible pegándose, y me acuerdo que vimos el partido de juvenil del Alavés con la Navarra, joder, a mí me impresionó. Bueno, pero bueno, esas son anécdotas aparte de eso. Y el chaval, a una pregunta que le hice yo, bueno, ahora estás ahí, hay que seguir peleando, le dice, a mí no me va a parar nadie a partir de ahora.
Lo dijo el otro día en rueda de prensa.
Lo dijo él sin haber fichado por el Atleti.
Sí.
O sea, es un tipo ambicioso. Tipo que sabe que cada minuto o 5 minutos o cuarto de hora que salga en primera división tiene que darlo todo.
Lo dijo el otro día en rueda de prensa, Víctor. Hay un corte buenísimo. Dice esto, que la gente no se asuste, que es lo mínimo que van a ver.
Correcto,
porque me voy a partir el pecho.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que,
o sea,
es una maravilla.
Esa personalidad.
Pero Víctor, esa personalidad. Y lo que es una maravilla, el momentazo del equipo. Que el equipo está muy bien. Que el equipo está en un momento espectacular. Que estás cuarto con los puntos que tienes. Y que es... para los que entran, por eso yo lo digo, es mucho más fácil. Y por eso a mí me extraña lo otro. Y no, claro, aquí hay gente que de repente ahora no puedes criticar a este futbolista. No sé por qué, ¿eh? No se le puede criticar.
Pues porque está lesionado y no está jugando. Ahora.
No, pero tampoco se le podía criticar cuando no estaba lesionado y sí estaba jugando.
Y además estamos diciendo, no, con Manuel no hay que tener paciencia, no hace falta tener paciencia.
Yo creo que hay que tener paciencia con todos, sin Manuel.
Que lo dijo el otro día Valverde, paciencia también con Manuel, que acaba de llegar, claro, y lo habéis visto un rato.
Cuidado.
Y que, pide y que Valverde paciencia y nosotros, joder, no queremos tener paciencia.
A ver,
no,
Manuel,
perdona.
Y que mañana Marus va a salir a, no sé si a Cornellá del Prat.
Igual tira un partido horrible.
Y tira un partido horrible.
Y le entendemos
y ya se nos ha olvidado lo que ha hecho contra el Girona, porque el fútbol no tiene memoria.
Pero Víctor, hay sensaciones, y las sensaciones de Manuel
son muy buenas,
aunque lo hagan mal, son diferentes.
Muy buenas.
Ahí me voy, yo a las sensaciones me refiero, ¿eh?
Vuelvo a lo que me estábamos comentando antes, Ángel, porque la personalidad de él es que se... A ver, este chaval se llama P.Tas.
Claro. Yo estoy seguro que aunque lo haga mal Marván en un partido, no se va a hundir como se está hundiendo el diálogo.
Nada, todo lo contrario, va a trabajar más para mejorar y corregir los errores que pueda cometer.
La salida de Marván el otro día es
como un búfalo,
salida
un
de alguien que dice, aquí estoy yo.
Correcto.
Y la voy a preparar.
Es mi oportunidad. Es mi oportunidad y
ya está. Entonces, eso es un fichaje de un tío. Como hizo Brenguer. Es que Brenguer hizo muy parecido. Se quedó máximo goleador en la primera temporada.
8 goles, creo. Hace, ¿no?
8 o 9 goles. Sí. Perdí por un gol yo la apuesta con Víctor Llopis.
Es curioso, sí señor, me invitaste a una chuleta bien rica en Madrid, además, en el Mesón Donostiarra. Me acuerdo todavía. Mira, Maru pasa del juvenil del Ariz Navarra, pasa al San Ignacio. No pasa por el Alavés, que estaba en tercera en aquel momento. O sea, tampoco le veían... Sí, bueno, el San Ignacio era segundo filial, en la misma situación del Baskonia ahora mismo con el Atleti. Pero no se quedan con él en el Alavés, que estaba en tercera, repito, ¿eh? O sea, le pasan al San Ignacio, que era el equipo que entrenaba a mi hijo. O sea, joder, y yo digo, ¿pero qué hace este chaval jugando en el San Ignacio? Y no está, claro, en el Alavés, con la posibilidad de coger el Alavés y en un momento determinado tirar el primer equipo de él, porque en aquel momento era el primer filial. Pero bueno, ahí lo dejé y el chaval trabaja como un animal. Es majo todo.
Es un amor.
Y Víctor, majo todo.
¿Y por qué la vez no lo coge, no se lo queda? Es lo que no acabo de entender.
Bueno, ellos tienen más jugadores, tienen a Panichelli, tienen, y luego tienen un mercado mucho más grande que el del Atleti. Para el Atleti es una apuesta que tiene que hacerla.
Y por cierto, chaval nacido en Vitoria.
Sí,
eso
sí.
Que no se le escapa a nadie. Y chaval que habla euskera posiblemente...
Pero hizo la rueda de prensa.
Posiblemente mucho, bueno, muchísimo mejor que yo, por supuesto, y muchísimo mejor que muchos amigos míos y conocidos y de tal. O sea, que nadie le ponga pegas a un fichaje como este, que además el chaval es un tipo más honrado y más majo y más sencillo que la leche.
Sí, dice, bueno, te estáis poniendo en un pedestal a Marwan, cuidado. No, pues si no, nosotros estamos hablando, su carta de presentación ha sido la que ha sido, punto.
Eso es.
En mi empresa de profesionales, a la semana o te da resultados, vas a la calle. ¿Paciencia hasta cuándo? Está muy bien lo que decís de la paciencia, pero cuidado, de verdad. Uno, el Atlético gana en casa 3-0, cuarto en la liga, y en vez de hablar del partido, os cargáis a Yaló. Hemos hablado del partido, estamos diciendo que el Atlético, tú no has escuchado, he dicho que el Atlético es una maravilla, que es una gozada, que me encanta verle, que he alabado a los jugadores que jugaron uno por uno prácticamente. Chico, yo, una cosa es que no se pueda criticar. Ahora, si de verdad, si creéis que no se puede hablar de Yaló, no sé por qué, pues no se habla de Yaló. Se acaba.
Lo que no sé, Víctor, y me gustaría saber cuál es la intención de Monje, sobre Yaló. La intención de Monje sobre Yaló. Y segundo, no nos damos cuenta ninguno de los contertulios que aquí hay un terrorista de la palabra que se llama Monje, que es el que nos mete las gomas a todos, esperando que salgamos como panteras cualquiera de nosotros. Él decide a quién le puede atacar y a quién.
Mira, no te voy a cerrar el micrófono porque hoy estoy de buen humor, querido. O sea, pero que sea de verdad, o sea, Juan, se te está yendo. Que te acabas de pasar 18 pueblos. Plaza, hay una cosa que el otro día me llamó la atención muchísimo, que es en la grada de animación. La que
sí,
se montó.
Sí, porque se pone. Hubo un cántico de la Iñigo Cabacas y Riyad Mahia, de la Riyad Mahia en general, y luego el público le silbó durante un buen rato, ¿verdad? Silbó para tapar esos cánticos de la grada de animación.
Estaba previsto en el minuto 12 que reclamase, bueno, pues su estatus de grada de animación, y bueno, pues en medio de sus reivindicaciones, al grito de Riyad Mahia Aurrera. pero el resto de San Mamés, claro, los pitos suenan mucho y a veces no representan a una gran mayoría, pero sí que sonaron bastante, pues tapando ese cántico de la Real Maya. No lo hicieron cuando animaban, ¿eh?
De hecho, era un momento en que el Atleti estaba atacando.
Estaba atacando, y estaba
la gente silbando, y decíamos, pues, ¿qué pasa? Claro, nosotros estamos con los cascos, tenemos más problemas, pero decíamos, sí, sí. ¿Qué está pasando? Que está la gente tal, pitando, y sorprendente.
Me llama la atención.
Yo no creo que eso sea bueno, o sea, a ver. Que la gente pite, Víctor, porque yo creo, no creo que es bueno que se divida.
A ver, yo el mensaje tema que veo del otro día es: estuvieron animando, no hubo ningún pito, la gente seguía los cánticos. Pero
ya,
en el momento en el que entras en materia de no animar, es cuando el público, el resto de San Mamés, pues parece no estar de acuerdo.
Eso es lo que iba a decir, que llama la atención que el hecho de que esté animando la gran animación con un cántico que sea, que el resto del público se enfrente a ellos en modo de silbidos, cuando nunca había pasado esto. Pues aplaudes, o le sigues o no le sigues en los cánticos o lo que sea. Pero en este caso,
hay gente que, sí está, que está muy preocupada con este asunto.
Bueno, el miércoles
hay una rueda de prensa porque entienden que al final son 4.000 localidades y que el problema es de pocos, que no es de muchos o no es de la mayoría.
Y no de los 4.000 al completo. Luego dentro de esos 4.000 localidades no es toda la grada la que está en contra, sino una parte. O sea, había que matizar. Bueno, pues yo vuelvo a decir lo mismo. A mí no me gusta que unos griten animando y que a la vez que unos gritan otros piten. Yo creo que la afición tiene que ir. Y vuelvo a decir lo mismo. Y creo que es un equipo que independientemente de que unos griten más o animen más, tiene más y muchas cosas de unión que de división. Y el Atleti es de todos, ¿eh? No solamente
de
los de izquierdas.
Ni de los de centro, ni
de los de derechas. El Atleti es de todos.
Eso es.
Y con gente muy derechona, el Atleti ha ido bien deportivamente. O sea que vamos a analizar las cosas en su debida medida y con justicia.
Exactamente. Pero sí que es verdad lo que dices tú, que está atacando el Atleti. Unos aplauden, otros silban, el jugador dice, ¿qué pasa aquí? ¿Ha pedido a Gorrero?
Eso está mal.
El mensaje es claro, todo lo que no sea animar va a ser...
va a ser perjudicial para el equipo.
Respondido por el resto de
claro, pues, además, ya se han manifestado los jugadores.
Sí, es que al final, el otro día, lo que yo creo que... Todo el mundo tiene que hacer una lectura, pero yo creo que el otro día, sobre todo los del fondo, tienen que hacer una lectura de lo que pasó. Que el público y que el San Mamés en general no está de acuerdo con su actitud.
La lectura es muy muy fácil y muy sencilla. O sea, nadie pita porque animes.
Eso es.
La gente pita porque igual dices cosas animando que a la gente no le gusta. A la mayoría de la gente. Pero porque animes, todo lo contrario. Mientras que se estuvo animando normal, nadie pitó, ¿eh?
No, el resto de San Mamés.
Nadie pitó.
No lo sé.
Se empezó a pitar cuando se produjeron ciertos gritos.
Tú pitaste el otro día, que estuviste un rato en el campo, no estuviste todo el partido, ¿no?
Solo la primera parte estuvo.
Estuve solo el primer tiempo.
¿Pitaste?
No, yo no pito.
No, digo a los que empezaron a gritar eso.
No.
No hiciste nada, tú estuviste tranquilo.
No, tranquilo no, estuve.
¿Por qué no estuviste?
Sin más.
¿Estabas nervioso?
Estaba nervioso, sí. Tenía cosas que hacer y estaba nervioso, entonces no estuve a gusto.
Te daba el sol, además, ¿no?
Con 2-0 me marché.
Te daba el sol.
Al principio, me dio el sol. Sí, por eso igual me ha estropeado la cabeza, igual el sol.
No. Hasta te has venido arriba. Un momento ahí.
Claro, todo el que te lleva a la contraria se viene arriba.
Has tenido un momento ahí un poquito eufórico, pero bueno. Tenemos todavía muchas cosas de las que hablar, pero tenemos que ir a pausa. Sí. Y 38, la una.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. Día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Sareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
De vuelta.
De vuelta, con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta, con Pablo Fuentes Pila.
Bueno, 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 vaya cómo está el tema, ¿eh? ¿Cómo está el tema? Dice un oyente, cuando el Ejalde no se extiende es que está picado. Me ha puesto un chuletón a que en la pausa habléis de lo ocurrido. No, hemos hablado de Yaló. Hemos estado hablando de Yaló. De verdad. Oye, el Ejalde, ¿qué dice este oyente? Dice que estás picado.
Pregunta al público. A
ver, el Ejalde ya está de morros. Vamos, Juan, ánimo.
El que me conoce sabe perfectamente cómo estoy.
Juan, no seas así. Le has llamado terrorista. Es que es muy feo. Es muy feo.
No es lo mismo. Una vez al diccionario, a ver lo que significa.
Hoy a uno me ha preguntado que a ver si me voy a ir con Rafa a la Federación Española. Le he dicho que sí, que en abril. No está todavía cerrado, pero bueno, sí están ahí con el tema, sí están ahí. Yo soy socio de la grada de animación y soy uno de los tantos que pito cuando los que manejan la grada hacen cánticos. Antes ha mandado una chica que no vive en Vizcaya, me decía, o que sí, creo que no vive en Vizcaya, pero que es del Atleti, y que cree... Básicamente, todo lo que me decías es que tienen que entenderse las partes. Y yo creo que esto es... A ver, que yo también lo dije en su día, y que es lo bonito y lo que creo que tenemos que decir todos. Pero suele pasar que hay una parte que, aunque llegues a acuerdos, les cuesta.
¿Lo de entenderse las partes qué significa? ¿Dar la razón a una?
Bueno, no, es que, no,
entenderse.
Ya, pero entenderse. Y es complicado, creo, que en este caso que se llegue a un entente cordial.
Yo creo que al final se arreglará el nombre.
Ojalá, ¿eh? Ojalá, por el bien, si de, todo el mundo tiene por voluntad, el bien de la grada, por el bien del Atleti.
Si todo el mundo tiene voluntad de arreglarlo, eso seguro es que se va a arreglar.
Y no ganas de la rueda de prensa el miércoles, ¿eh?
Y va a ir, bueno, pues anima tú allí. Te pones a animar y te haces líder de un sector.
A ver, si dan una rueda de prensa, yo también entiendo que irán ya con bastantes cosas avanzadas.
Que anunciarán algo, por eso es lo que tengo yo ganas de la rueda de prensa. Porque entiendo que no va a ser una rueda de prensa simplemente para responder preguntas. Tendrán que hacer algún tipo de anuncio.
Juan, cuando tú eras directivo, era el viejo San Mamés, eran los dos fondos. En ese momento estaba Tripustela, me acuerdo yo. Yo no sé si estaba Erchale Sur también.
Erri Norte.
En Sur y luego los Norte, claro, Erri Norte. ¿Vosotros tuvisteis conversaciones? ¿Hubo problemas en tu época?
Claro, como todos, evidentemente. A nosotros nos han amenazado directamente. Directamente. Pero directamente cara a cara, a un metro. A Dani y a mí.
Eso fue en Mérida.
En Valladolid.
¿En Valladolid?
En Valladolid.
Es verdad, en el hotel, ¿no?
Sí. No, no, en la salida del campo, por no darles entradas de niño. Por no conseguirles entradas
había
de
mucho,
niño.
Había muchos niños, ¿o qué?
Sí, hombre, con barba.
Todos tenían entre 30 y 40, pero bueno, tenían entradas de niño que eran mucho más baratas.
¿Sabes? Unos niños, unos niños.
Niños de barba.
Sí.
Y pelo en pecho.
Por eso te digo que las cosas aquí, sabemos todos cómo funciona, es mejor no hablar de este tema. Es mejor estar callado y arreglado. Hay determinadas cosas que en antena no se pueden decir. O no se deben de decir, por si acaso.
Yo,
pues a alguno le da un mal susto.
Yo lo que digo es que es muy complicado. Muy complicado llegar a acuerdos. Muy complicado. Y es el tema. Gritaban Erri Armaia a Aurrera.
Sí.
Yo he dicho varias veces ya, José, que para poder llegar a un acuerdo, evidentemente los dos tienen que reconocer que algo pasa diferente a lo normal. Tanto la Junta Directiva del Atleti, por eso yo firmé lo que firmé, la Junta Directiva del Atleti tiene que reconocer que en un momento determinado algo no ha estado bien. Yo no digo cuánto, no sé si el 10%, el 15, el 20 o el 97. Pero si alguien se siente ofendido, generalmente algo de razón tiene siempre. Como yo me siento ofendido contigo, tengo algo de razón. Como tú te sientes ofendido conmigo, algo de razón tienes. Te llamo terrorista, no, te llamo terrorista a la palabra, no es lo mismo. Pero bueno, efectivamente te llamo una cosa que no te debía haber llamado. Pero es que realmente me has hecho las cosas como para que te llame eso o siete
bueno,
cosas.
Bueno, a mí no me ofende, no a mí no me ofende, yo sé que es un...
Bueno, depende, depende. Yo... Si no te ofende, no le dices a alguien que le vas a cortar el micrófono.
No, 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 pero era porque...
Lo tomaré como un chiste.
Era porque estaba... A ver, nos estábamos pisando, era por eso, no era por...
Ya, ya, ya. Ya pero sabes. No le has dicho a nadie más que a mí que vas a cortar el micrófono. Luego, si te estaba pisando, éramos más de uno. Podías haber dicho a los otros, no, pero... oye, que os voy a cortar el micrófono también a vosotros, pero no.
Pero escucha,
no
hemos... lo dices, algunas veces te corta no. el micrófono y sigue sonando. O sea, ¿qué quiere decirte que no? El...
Es lo mismo. No, no, no. Y si abro la ventana, no necesito ni micrófono para que me oigas. Porque del cabreo que tengo me oyes fijo. Pero eso es aparte. Lo que digo es que hay determinadas cosas que, evidentemente, la Junta tiene que asumir y el Real Madrid tiene que asumir. A mí me parece espeluznante que, sin llegar a ningún acuerdo de ningún tipo, no animas nada en todo el primer tiempo, llega el minuto 12, 14 o 16, me da igual qué minuto sea, y de repente empiezas a gritar, Gorea Hermela, Gorea no sé quién, Gorea Pepe el tamborilero. O sea, me parece surrealista, absolutamente
dice,
surrealista.
Fíjate, Juan, dice un oyente que hay que separar ya de una vez la paja del trigo. Una pregunta, si dejan de hacer cánticos ofensivos, la chanja va a dejar de hacer ataques, cacheos, detenciones, multas, no focalicéis el problema, no son los cánticos solo, hablar de todo. Lo que tenéis que decir...
¿Lo he dicho yo?
Mira,
hay que hablar de todo.
Últimamente a Guruceta le meten bastantes palos también en los WhatsApp. Lo que tienes que decir es lo que hace Guruceta titular o qué hace Guruceta titular. A mí parece que
pues trabajar como un perro.
Es que yo no...
Trabajar como un perro y abrir huecos para los demás. Pero abre huecos para los Williams y abre huecos para Sancet y pelea como un animal y además mete goles de vez en cuando. No, tampoco es Pelé, pero hace un trabajo del copón de la baraja. Y en este momento, hasta la llegada de Marouane, no había nadie que le pudiese sustituir. Nadie.
Pero,
por lo menos para Valverde.
Fijaos,
claramente.
O sea, no sé, de algunos sí se puede hablar. Este, por ejemplo, dice, ¿y cuándo vais a hablar del bajón de Yuri y la consagración de Adama? Urge lateral izquierdo ya. Yo, el bajón
cierto,
de Yuri...
Hoy es
el cumpleaños de Yuri.
Es el cumpleaños de Yuri.
Sí. Es el cumpleaños de Yuri.
Es que estamos hablando de Guruceta.
Si confundiríamos a Dani García, pues mejor felicitarle a tiempo.
El defenestrado Guruceta lleva los mismos goles que el endiosado Berenguer, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva. Que es que hay algunos que quieren tirar por tierra la temporada de Guruceta y es muy buena.
Hombre,
pero no ha quedado mal lo del endiosado de Berenguer. Está Urizar, ¿no? Urizar, ¿cómo estás?
Yo muy bien, escuchando y me lo paso bomba, oye.
Bueno, tío, anda que no te gusta el lío a ti. Urizar, vaya fin de semanita de los árbitros, chico, no habéis dado una. Vaya fin de semana.
Ya.
¡Qué
ya,
desastre!
Ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, de desastre menos desastre, pero eso es la normativa que han puesto y además eso es lo que han querido los clubs, así que lo arreglen ellos también. A nosotros nos dan unas órdenes que cumplimos y se equivocan como todo el mundo, pero nada más. Luego
mira, ayer estuve
la televisión de alguno.
Ayer estuve con Muñiz Fernández en Estudio Estadio. Bueno. Estuve, por cierto, muy bien en Estudio Estadio.
De 11.
¿A que sí, Juan?
Siempre estás muy bien, salvo cuando te metes conmigo.
Eso es, pero no, es que me mandó mensaje, Juan.
¿Ah, sí? ¿Te mandó?
Sí, que había estado muy bien en Estudio Estadio. Y de verdad, son injustificables.
Estuviste, o sea, correcto.
Dije una frase que me has dicho tú. Que los árbitros ya no pitan y que falta personalidad.
Eso es.
¿Qué pasa? ¿Eso qué? ¿Eso me lo dijiste tú?
Claro.
Y hay un diferencial importante, Urizar, hay un diferencial importante entre pitar a uno o a otro.
Bueno, esos son los que no tienen personalidad.
Eso es, pues eso, pero no, es que hay muchos, Urizar.
Según tu teoría, Juan, el otro día no es penalti. Porque al Madrid nunca le pitan ese tipo de penaltis.
¿Cuál de ellos?
El de Tchouaméni.
¿Cuáles no es
el que pitan?
El de Tchouaméni. Yo lo que digo es que eso
es penalti.
Es penalti, pero hay sitios, partidos en los que no se ha pitado 50.
Sí,
pero penalti, claro que es, pero hay 50 en los que no le han pitado.
Además,
ejemplos tienes
mil. Si os fijáis bien, lo que hace el Tchouaméni es, sabiendo que pasaba el balón, La mirada le va al pie del jugador contrario,
claro,
y lo pisa.
Pero es que Urizar, el problema es que a toda esta gente que dice que eso en el área del Madrid no es penalti o que en el área del equipo cuando se juega el Madrid es penalti, se les está cayendo el chiringuito y entonces están nerviosos.
Pero se les cae relativo,
sí,
porque por ejemplo hay una tarjeta roja a Ceballos del copón de la baraja, y hay gente que la defiende. Dice, no, no, ha tenido mala suerte, pero no ha querido porque no ha podido. Tarjeta roja como un demonio de roja, es el infierno en bueno, persona. Yo, la tarjeta
yo
Ceballos,
eso discutiría,
pero no la quitan.
Eso discutiría contigo, porque yo siempre todas las acciones cuando hay un balón por el medio, lo dejo más a interpretación de la intensidad de lo que vea el árbitro.
Ya, si pero es que la intensidad se mide medio, por Julio, creo que eso, por alguna cosa así.
En esa situación,
nada para mí
más,
el penalti de Tchouaméni es penalti de los modernitos de hoy en día. Pero el de Puado también, penalti de los modernitos de hoy en día.
No me parece el de Abakar.
El de Abakar para mí no es penalti. Hay penalti al jugador del Alavés que se mete una... porque le empuja contra el portero el que viene de atrás.
Totalmente. Arambarri. O
sea, sí, señor.
Sí, sí.
¿Verdad que sí, Urizar?
Pues eso, pero es que...
Sí, señor.
Si el problema, Urizar, si el problema es que hay dos tipos de arbitraje. El arbitraje normal del campo, que es el que debiera de existir, y el del VAR, que visto la jugada en el VAR, el 90% de las jugadas arbitradas, rearbitradas a cámara lenta por el VAR, parecen otra cosa completamente distinta.
Y nah, pero,
estamos cambiando el arbitraje lenta, al campo, del campo al VAR.
A cámara lenta nunca se puede ver una jugada. Porque
ya, pero se ven todas, Urizar.
Y en foto menos. Mira,
menos,
¿sabes cuál es el
totalmente
problema?
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes cuál es el problema? Es de la dirección del Comité Técnico de Árbitros,
sí,
que no sabe implantar unas normas de seguimiento y lo que tienen que hacer. Y se están complicando las cosas.
Ilbon, y si ya estaban en el ojo del huracán los colegiados, que siempre lo están, por lo que sea, con la carta del Real Madrid va esto a peor, ¿no? Entiendo.
Claro.
No. Mira, yo, la carta del Real Madrid, no se os olvide, que otras veces lo han sacado otros equipos cuando les ha interesado.
El Atlético de Madrid hace 15 días, hace unos 6 meses.
Claro, y el Barcelona en su día, y el otro, y el Sevilla unas declaraciones
impresionantes. Ya, pero Florentino.
Y el Cádiz.
Oye, una cosa, me pregunta mucha gente, Urizar, la roja Fermín, que para mí me parece roja porque se tiene mala suerte, yo creo, sí. Fermín, pero al final es roja, y menos mal que el jugador del Sevilla se le mueve el pie porque si no le revienta la pierna entera, pero ¿y la de Ceballos?
Sí, pero sí, ya te vuelvo a decir, la de Ceballos, el árbitro, como está el balón por el medio... Y lo que hace es que entra en la parte de abajo, que le pisa en la bota y el tobillo, el árbitro ha considerado eso. Yo le doy toda la razón al árbitro en lo que puede interpretar. El otro entra en tacle, después de haber tocado el balón, y encima cuando llega el otro a tanta velocidad, le levanta la pierna y lo trae con la otra también. Eso es juego.
Y el del barco, Urizar, y el del bar cuando ve la de Ceballos no ve nada.
Te vuelvo a decir que esas cosas son las que tiene que arreglar el Comité Técnico de Árbitros. Es como si yo te doy clase en primero de derecho y te digo, antes de entrar a la sala, diga, por favor, puedo
yo
entrar.
Si me dejáis intervenir 10 segundos, solamente 10 segundos. Sí. Yo ayer... que vi varios partidos, entre ellos vi un gran rato Real Español, le pega una patada Cabrera a Oyarzabal ayer.
Sí, una patada.
Sin balón, sin nada, detrás, a la altura de la rodilla, pero una patada. Oye, amarilla, no pasa, que estás, se enfadó Oyarzabal, fíjate que Oyarzabal, y cuidado, que no soy sospechoso de ser de la Real. Y luego ayer vi también una entrada que le hace Isaac a Pedri por detrás, a la altura gemelo.
Al lado de los banquillos.
Que digo, es que le tiene que romper la pierna para que le saquen roja.
También es verdad.
A Isaac.
Pero ya.
Es acojonante, vamos.
Ya ha dicho Uriza, si el balón está por el medio es interpretable. Ya lo hemos jodido. Si el balón está por el medio es interpretable.
Oye, perdona. Te lo dice el reglamento. Eso no quita nada para que tú
pues ya lo hemos jodido.
No, señor, porque tú tienes que medir la intensidad de la entrada. Y la intensidad de esa entrada, tú lo sabes, si es de roja o de amarilla. Y segundo,
Urizar, el VAR no se puede
no
medir la intensidad.
Porque los árbitros han hecho acomodaticios. Ahora dirán, ya me avisará el VAR. ¿qué coño te tiene que avisar el VAR? Coño, tú tienes personal suficiente para pitar lo que ves, ¿eh? Otra cosa es que no lo veas, ¿eh? Porque tu ángulo visual, ¿eh?, es cerrado y luego hay muchas cámaras. Pues que te avise el VAR, dime.
En eso estamos de acuerdo, Urizar, pero te digo, me dices tú, tiene que medirlo la intensidad. ¿Quién? ¿El árbitro? No se puede medir la intensidad, es falso.
Es como ayer el empujón desde el Barça del Sevilla. Pues no, es que no es suficiente. Joder, estás a punto de rematar y te empujan un poco. Es penalti.
Por la velocidad.
Urizar, mañana vienes por aquí, ¿no?
Para ti. ¿Vienes? Sí, pero de todas.
Que nos tenemos que ir.
Bueno, como te tienes que ir. De todas formas, el arbitraje del otro día del Atleti. No fue de los mejores.
No,
pero
estoy contigo.
Bueno, palito pero, para pero finalizar estuvo... la intervención.
No, para finalizar, me gustó mucho Estudio Estadio. He visto un resumen hoy y me ha gustado mucho Estudio Estadio.
Te ha gustado Estudio Estadio. Muchísimo. Estuvimos muy bien.
Boing.
Gracias, Elejalde. Has estado brillante. Solo la parte de terrorista te ha quedado un poquito mal. Todo lo demás has estado bastante correcto.
Terrorista, vale. De la palabra, que no es lo mismo.
Está todo burizar.
Pero el manipular tampoco es bueno, ¿eh?
Eso es. Agur, nos vamos.
Onda Vasca conecta.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la soprano Lauren Schnaufer y la directora Elena Schwartz. El compositor Abrahamsen crea sobre el personaje de Ofelia de Shakespeare una música estremecedora de gran virtuosismo vocal. Junto a ella, la Cuarta Sinfonía de Mahler. Este jueves y viernes, la Cuarta de Mahler en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
clandestino Tap Room. El Maison Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, preocupación generalizada tras el anuncio a bombo y platillo de Donald Trump que va a imponer aranceles del 25% a los productos de acero y aluminio que importe Estados Unidos. No sabemos más detalles, parece que en las próximas horas los va a desvelar el propio presidente estadounidense, pero de momento la Comisión Europea se limita a decir en un comunicado que una medida de este tipo no tiene ninguna justificación, que ni siquiera tiene la notificación oficial de que esto vaya a ocurrir y que, por supuesto, va a responder, aunque tampoco nos dice exactamente cómo lo va a hacer. Francia ha sido uno de los primeros países en salir y decir que es necesaria contundencia por parte de Europa. Trump y sus aranceles, que siguen siendo protagonistas, como lo han sido en las últimas jornadas, en un día en el que hemos vuelto a ver los tractores en las calles de Gasteiz, como hace exactamente un año. El primer sector dice que en este tiempo no ha cambiado absolutamente nada, que siguen trabajando por debajo del coste, con acuerdos como el de Mercosur, que les suponen un agravio comparativo, que les están lastrando y perjudicando. Piden cambios al Ministerio de Agricultura, también cambios a Europa. Mañana van a continuar con las movilizaciones, también estas han sido hoy protagonistas en Bayona o en Tafalla. Y hemos podido escuchar aquí en Onda Vasca varios de los vascos que han sido grandes protagonistas este fin de semana por los Goya recibidos. Vamos a escuchar a Iván Miñambres, Alberto Iglesias, también Arantxa Etxebarria. Pronóstico meteorológico nos lo acercan desde Euskalmet, Maialen Martija, arratsaldeon.
Arratsaldeon, de cara a la tarde la nubosidad irá en aumento. Además, se pueden producir algunos chubascos, en general débiles y ocasionales, más probables en el interior. Aún así, se mantendrá el viento sur, por lo que el ambiente será templado. Mañana martes el viento sur va a ganar algo más de fuerza, por lo que la temperatura, especialmente la vertiente cantábrica, subirá. A primeras y últimas horas habrá más nubosidad, no se descarta también algo de lluvia débil. En las horas centrales, sin embargo, los claros van a ser amplios y la temperatura alcanzará valores máximos de 18-20 grados en la costa y 14-16 grados en el interior.
En las carreteras, problemas en la Nacional 634, en el Goibar, sentido Bilbao. Tenemos un turismo accidentado que está ocupando parte de la calzada. Se está regulando el tráfico en este punto donde se están produciendo, por cierto, pequeñas retenciones. Las 2 y 3 ampliamos.
Venga, familia, nos vamos al partido.
Aita, ama, mejor en transporte público. Que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren y además cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren, Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La Comisión Europea ha avisado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no hay justificación alguna para imponer aranceles a las exportaciones de acero y de aluminio de la Unión Europea y que, por tanto, va a responder ante cualquier medida injustificada que ponga en riesgo los intereses europeos. Es la primera reacción de Bruselas al anuncio que hacía Trump a bombo y platillo. Simplemente y sin dar ningún tipo de explicación, decía que gravará con un 25% todas aquellas importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, si bien desde Bruselas matizan que todavía no tienen notificación oficial de que esto vaya a producirse. Y es que parece todo apunta a que será en las próximas horas cuando Donald Trump dé los detalles. En cualquier caso, las producciones de la Unión Europea, si esto fuera así, se van a ver claramente penalizadas. La Comisión recalca, de manera general, toda imposición de tarifas sería ilegal, económicamente contraproducente. No serían los primeros aranceles. Trump ya puso aranceles en 2018. También Biden mantuvo algunos durante su mandato. Pero estas reacciones al último anuncio de Trump no se hacían esperar y Francia ha sido uno de los primeros y de los más beligerantes. Ha exigido a la Comisión Europea que imponga aranceles a productos estadounidenses de manera inmediata como respuesta. Hoy también el clúster de la siderurgia vasca no ha escondido su preocupación por todo esto. No en vano es nuestro cuarto país en cuanto a exportaciones a Estados Unidos. Evidentemente sería un problema no poder acceder sin aranceles a ese mercado y temen además que cuando los productos asiáticos no puedan acceder a Estados Unidos, quieran buscar otros mercados, por ejemplo el europeo, con su aluminio, su acero low cost. Y esto, evidentemente, repercutirá negativamente en el que se hace y se produce en Europa. Por ejemplo, empresas afectadas, Tubacex, Tubos Reunidos, podrían ser algunas de las firmas más conocidas. Tenemos, en cualquier caso, que seguir esperando, porque todo apunta, como decimos, a que esta tarde, supuestamente, Trump dará más detalles. Y va a ser una semana clave, lo venimos contando desde primera hora, para Talgo. El fondo estatal polaco, propietario del fabricante ferroviario PESA, ha confirmado esta mañana la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sí, tiene interés por presentar una oferta por Talgo en los próximos días, si bien no ha dado detalles de cuál va a ser, si va a ser una OPA completa, si no lo va a ser. En cualquier caso, sería una apuesta más, una propuesta más, porque recordemos que sobre la mesa también está la propuesta de una empresa india, así como del consorcio vasco, ya saben, con Sidenor a la cabeza y conformado por las fundaciones Vital, BBK y también por el fondo Fincatus del gobierno vasco. En cualquier caso, las bolsas han reaccionado con subidas para las acciones de Talgo. Veremos a ver qué pasa, porque la fecha límite es este viernes. Para entonces todas las ofertas tendrán que estar encima de la mesa ya detalladas. Los tractores, se lo comentábamos al comenzar el repaso, han vuelto a salir a las calles de Gasteiz un año después, convocados en este caso por la Asociación Treviño y Álava por el Campo. Ataca, medio centenar de vehículos han hecho sonar sus bocinas en la capital alavesa para denunciar que apenas ha habido avances en las reivindicaciones que exigían el año pasado. Y esto, denuncian, está ahogando al sector. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues sí, el sector agrario y ganadero de Álava ha vuelto a mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, alcanzado en diciembre del 2024 y pendiente de ratificar. Con una nueva tractorada que partió a las 10 de la mañana del pabellón Fernando Buesa Arena, denuncia que países como Brasil, Argentina o Uruguay producen mucho más barato, dado que no tienen convenios laborales con la mano de obra. Además, señalan que la carne que producen en esos terceros países no viene con las garantías sanitarias que se exigen en Europa al tener autorización para usar hormonas. Esta situación, según critica el presidente de la asociación Ataca, Raúl Beitia, genera una competencia desleal que hunde los precios y pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones locales. De ahí que hayan convocado dos jornadas de protestas.
Convocados todos los dos días de movilizaciones un poco para reivindicar un poco las políticas europeas que realmente nos están apretando, nos están ahogando. Pues vemos que la rentabilidad de nuestras explotaciones merma, que el futuro de las explotaciones con estas exigencias de Europa, pues realmente cada vez nos apretan más. Hacer un llamamiento a nuestros políticos para que transmitan que no es el camino, que luego realmente vemos amenazas como estos acuerdos tipo Mercosur o acuerdos con terceros países que incumplen totalmente las garantías sanitarias como fitosanitarias.
Por ello, los agricultores y ganaderos de Álava reivindican que los productos que vengan de terceros países cumplan con los mismos controles alimentarios que se exigen en Europa. Al mismo tiempo, reclaman que se proteja el producto del territorio para que se le dé más valor a la calidad de lo local frente al importado de forma masiva que llega con precios más bajos. Asimismo, recuerdan que cada vez más los ganaderos están sufriendo ataques de manadas de lobos. Por este motivo, piden que se excluya al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. De esa manera, se podrá cazar y habrá un mayor control de este animal que tanto daño está haciendo a las producciones ganaderas. Beitia recuerda que las exigencias van dirigidas al Ministerio de Agricultura, que es el que tiene interlocución en el Parlamento Europeo. Por otro lado, advierte al Gobierno vasco que los proyectos fotovoltaicos suponen una amenaza muy fuerte para las zonas rurales. Por su parte, una joven ganadera de Estarrona, que participaba en la marcha, reconoce que se está planteando seguir dedicándose a esta profesión. Denuncia que están ahogando al sector con precios muy bajos.
Queremos que se nos pague bien nuestro trabajo, que se nos valore el trabajo que hacemos y todo lo que hacemos para conseguir al final los alimentos de toda la gente, que se nos valore. Sí, los precios son muy bajos comparados con el supermercado, con lo que se vende. A nosotros no nos llega eso. Sí, me planteo el seguir, porque si va a ser así de esclavo y al final con estos beneficios, no sé si es lo que yo quiero para mi futuro.
La joven, al igual que el resto de participantes en la tractorada, quiere seguir luchando para seguir dedicándose al sector primario. No obstante, lamenta que cada vez se lo ponen más difícil. Por ello, este martes, los tractores volverán a salir a las calles a partir de las 10 de la mañana desde el polígono de Jundiz.
Quienes también están en pie de guerra son los inspectores de pesca de Guipúzcoa. Denuncian que el gobierno español, del que dependen, no les reconoce la disponibilidad ni los horarios especiales necesarios para llevar a cabo su trabajo con garantías. Por ello, esta mañana se han concentrado frente a la subdelegación del gobierno en Donostia. Anuncian huelga indefinida a partir del 3 de marzo. Esther Fernández.
Sí, los inspectores de pesca de Guipúzcoa explican que llevan con estas reivindicaciones desde que se creó el puesto en este territorio hace ya 30 años. En declaraciones a Onda Vasca, una de estas trabajadoras, Carolina Martínez, nos ha explicado que sus horarios dependen de la entrada de los barcos a puerto o de los abordajes que deben realizar para llevar a cabo las inspecciones.
Nosotros no somos unos funcionarios al uso que trabajemos 8 horas en la oficina, sino que nuestro horario de trabajo puede estar a lo largo de las 24 horas del día. O sea, puede trabajar a lo mejor desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana. Otro día desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Otro día me levanto a las 4 de la mañana. O sea, para el cuerpo es mucho tute, porque es que ni siquiera son unos turnos, es cada día una cosa.
Hace 3 años se plantaron y dejaron de flexibilizar sus horarios de forma voluntaria, pero para no reconocerles la disponibilidad, les fijan los horarios con un mes de antelación, algo que dicen es ineficaz.
Entendemos que no es eficaz. O sea, nosotros, de hecho, un tercio de mis jornadas voy a puerto y no hay barcos, porque claro, con un mes de antelación es imposible acertar. Pero se hizo con toda la intención de negarnos la disponibilidad, de negarle la propia naturaleza de nuestro trabajo.
Y el sistema actual hace que no lleguen a cumplir su trabajo con los requisitos que marca la Unión Europea.
Desde hace 3 años hemos decidido, pues mira, no, quieren esto, pues esto. ¿Qué pasa? Que no llegamos a los estándares mínimos que pide la Unión Europea. Y eso, al fin y al cabo, pues va a repercutir en sanciones para España, que pueden ser de dinero o pueden ser en forma de recortes de cuota para la flota, como ya ha pasado otras veces. Entonces, al final, es el sector el primer interesado en que la inspección de pesca sea eficaz, porque al final un desprestigio de tu sistema de control se te puede venir en contra.
Por todo ello, anuncian huelga indefinida a partir del 3 de marzo, cuando en el Cantábrico estaremos en plena campaña del verdel, lo que puede suponer que el precio del pescado en lonja baje al entrar verdel capturado fraudulentamente y que quienes salgan perjudicados sean los arrantzales que faenen de forma legal.
2 y 12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Novedades en el caso del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. La Unidad Central Operativa, la UCO, ha enviado un nuevo informe al magistrado Ángel Hurtado en el que acredita que el fiscal borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en 2 ocasiones, el día 16 de octubre, precisamente, el mismo día en el que el juez abrió la investigación por presunta revelación de secretos en la causa en la que se investigaba ese fraude fiscal a la pareja de Ayuso. Tampoco ha sido posible, según este informe de la UCO, conseguir la información acumulada en la cuenta personal del correo electrónico de Ortiz, porque ha sido eliminada recientemente, y esto apunta, quizás se pueda recuperar, a que en estos momentos está a la espera de las comisiones rogatorias con Google, que podrían ayudar a recuperar la información. De momento estaría perdida, como decimos, novedades importantes las que han sido enviadas por parte de la Guardia Civil al Supremo. De vuelta a casa, el profesor de la UPV, investigado por unos presuntos mensajes racistas y homófobos en sus redes sociales, ha denunciado que le han suplantado la identidad. El docente del campus de Álava en cuestión ha interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza alegando que ha sido víctima de un ataque cibernético. Según informa la UPV, el pasado viernes el equipo rectoral puso en marcha el procedimiento para dar una respuesta a la queja formal presentada por el Consejo de Estudiantes e ICAMA con motivo de los mensajes que habían sido difundidos. Desde el primer momento, dice la universidad, el profesor dice no ser el autor de esos mensajes y dice, insisten que su identidad ha sido suplantada y piden desde la UPV calma a la comunidad universitaria, que aún así, recordemos, los estudiantes de la Facultad de Farmacia han convocado y mantienen la movilización prevista para mañana a las 2 de la tarde. Y en las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que cuatro grafiteros agreden a usuarios de Renfe que les llamaron la atención por hacer pintadas en la estación de Oyargan de la línea 3 de cercanías Renfe. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, a través de un comunicado, Renfe ha confirmado que va a interponer una denuncia por estos incidentes.